El podcast de 9.5 es tu puerta de entrada para expandir tus habilidades digitales. ¿Cansado de tu trabajo actual? ¿Quieres expandir tus clientes al mundo? ¿Quieres vivir más tranquilo? Conéctate con la comunidad de trabajo remoto más grande de Latinoamérica. Bienvenidos a este primer episodio de 9.5, el podcast. A través de este programa queremos entregarles contenido de interés e ir involucrándolos a ustedes, nuestros auditores, cada vez más en los temas que nos interesan, vinculando al trabajo remoto, con la generación de una comunidad empoderada y las comodidades que ofrece también el mundo digital a la hora de trabajar a distancia. El día de hoy abriremos la temporada comentando lo difícil y hermoso a la vez que fue levantar la primera versión de 9.5 el año pasado, el 1 y 2 de septiembre de 2016, repasando y comentando los detalles, la logística, las condiciones de la ciudad también, cómo se dieron las cosas, lo que cuesta levantar también los fondos, los recursos para que crean en las instituciones, sobre todo, y las empresas, en una actividad de este tipo que nunca antes se había hecho y que resultó tan bien. Por supuesto, nosotros queremos seguir haciéndola año a año y entregándoles a ustedes la mejor experiencia, y este podcast es precisamente uno de los elementos que nosotros vamos a estar aportando para que nuestros usuarios, nuestra comunidad, se informe, se entretenga y esté al tanto de todo lo que vamos generando. Así que bienvenidos y espero que disfruten de este primer episodio y los que vendrán. Bueno, ya vamos a comenzar entonces este primerísimo podcast de 9.5, nuestra segunda versión ya de 2017. Y para el día de hoy hemos preparado un capítulo, digamos, introductorio y también de recuento de lo que fue la primera versión. Quiero contarles que el día de hoy nos acompaña gran parte del equipo que hizo posible este evento el año pasado. Estamos junto a Francisca Daforno, encargada de producción y gerente comercial de 9.5. Está también al aire en la lejanía don Felipe Peña, director del proyecto, y también Fabián Acuña, gerente de Nube Cowork, principal aliado estratégico de 9.5. También quien les habla, Romy Valenta, encargada de comunicaciones, que me atreví de patúa nomás a ponerme a transmitir aquí con los chicos porque es un formato que nos interesa levantar y tener periódicamente productos interesantes e ir invitando también personas que puedan servirles como experiencia a ustedes, y invitados también que hayan asistido al evento y también que nosotros queremos que vengan en las próximas versiones. Así que vamos a comenzar saludándolos y preguntándole a Felipe para comenzar cómo nace la idea de crear este proyecto tan ambicioso.
La idea, yo creo que aquí quizás los chicos también pueden ayudarme con esto, pero la idea partió desde hace un tiempo hablando con Fabián en la nube, conversando sobre básicamente las oportunidades que existen actualmente para trabajar a cualquier parte. Y es algo que ¿no es cierto? Cada uno ve en la nube o en variante que está trabajando hacia afuera, que ya no basa sus negocios solamente en la ciudad. Y bueno, en base a eso empezamos a conversar, empezamos a un poco darle forma a esta idea que en un principio no teníamos muy claro de qué se iba a tratar, y finalmente decidimos empezar postulando un fondo de Corfo que nos dio la posibilidad de poder tener financiamiento para realizar la primera versión de este evento. Y de ahí en adelante, bueno, ya empezó todo a despegar y yo creo que despegó y pudimos definir ya un poco más de qué se iba a tratar el evento. Yo creo que esa es la historia principal. No sé, Fabián, a lo mejor tienes más detalles, pero no me acuerdo mucho.
Sí, no, yo creo que justamente salió como entre un café y conversando.
Igual, ¿no? En el Growler.
Sí, café, cerveza. Sí, y son siempre como gatilladores de conversaciones, y ahí surge esto de querer básicamente tener un proyecto nuevo en el cual pudiéramos trabajar en conjunto entre Felipe, que voy a hablar del punto de vista nube como que siempre ha querido tener más actividades y actores que se tomen la ciudad y que hagan cosas interesantes, y claramente Felipe siempre lo fue, y la idea era cómo hacíamos algo juntos que fuera potente, que tuviera también que ver con un cambio de cultura en el que estamos metidos hace tiempo en Nube desde el 2012. Y entonces surgió quizás así como medio amorfo, yo diría, al principio. No teníamos muy claro exactamente todos los detalles de lo que queríamos hacer, pero sí teníamos algunas ideas claras, que era como, de hecho, en un principio 9.5 era, no, bueno, no se llamaba ni 9.5 y eran como tres o cuatro talleres que terminaban en un evento grande, y finalmente la primera versión terminó siendo solo el evento grande, no fueron los primeros tres o cuatro talleres, y eso fue iterando, y la forma también de bajarlo fue a un proyecto y escribirlo, lo empezamos a escribir juntos, y ahí empezamos como a detectar cosas claves que podían ser para ir funcionando, y ahí nos hicimos una idea de más o menos cómo podía ser.
Oye, y para Nube, ¿cómo fue el salto de los eventos que veníamos haciendo de años anteriores, como los Pitch and Beer, y pegarse el salto a este gran mega evento?
Sí, fue bueno, fue ambicioso, y claro, porque los Pitch and Beer siempre, por ejemplo, la generación de eventos a las que yo llegué en Nube, creo que fueron súper buenos, súper entretenidos, a la gente le gustó. Fueron 10 eventos que hicimos el 2015 en alianza con la Universidad Austral, y que eran como de cultura de emprendimiento, para hablar sobre traer algún emprendedor que ya tuviera calle, pero siempre eran eventos como más aislados, diríamos, uno del otro. Había un tema central, creo que casi siempre vimos que era como marketing. Pero la asistencia eran entre 70, 100, 150 personas cada evento, y era algo distinto. Al final son meetups, instancias regulares para juntarse con las personas y generar ambiente de conversación en la ciudad, eran eso. Pero lo que empezó a surgir después con lo que llegó a ser 9.5 era diferente, porque era ya un mega evento en comparación. Y no tenía esta cosa, el objetivo no era generar como ambiente y instancias regulares donde nos juntáramos, como son los meetups, en base a una temática inspiradora, y después tomar unas cervezas, compartir y hacer redes. Eso lo tuvo 9.5, pero era mucho más, o sea, era una cosa más que abarcaba mucho más en términos de contenido. Eran dos días concentrados con, en un principio, no sé, queríamos traer a 15 speakers y terminaron siendo 60 speakers, dos días con muchas conferencias. Entonces fue
que al inicio era re importante como definir el dolor, más que nada, de las personas que iban a asistir al evento. O sea, y esto estaba relacionado también a todo el marketing que íbamos a hacer antes de poder empezar a vender los tickets. Entonces hubo también como harto, nos dedicamos harto a juntarnos con personas para como saber cuál era el dolor, para después ofrecer las charlas y el producto del evento en general. Entonces ahí hubo harta iteración de saber como qué es lo que en general las personas les falta para entrar a este mundo de oportunidades de trabajo nuevas, de trabajo remoto. No, eso fue un proceso también que tuvimos para poder entender mejor la idea y el evento.
Oye, y a mí me interesa también conocer un poco cómo fue que tú armaste equipo, porque si bien Nube es colaborador directo y Nube se caracteriza también por las redes y por invitar siempre gente valiosa al espacio y que están aquí como siempre pululando para hacer cosas, pero en el fondo yo atribuyo gran parte del éxito del proyecto, bueno, uno a tu visión, por supuesto, y al empuje que tiene, y también al nombre que te has ganado, pero el equipo que te apoyó fue súper sólido. Entonces me gustaría saber, o que me contaras un poco, cómo fue esto de decir ya, ok, estas son las cabezas que yo quiero a cargo de cada área.
En realidad es súper simple en ese sentido. Creo que creo que cuando hay confianza y cuando hay una, como por decir, sí, es más que nada confianza en lo que hacen las otras personas, y también creo que es un trabajo de uno de delegar también, que también es complicado algunas veces para una persona que está dirigiendo, pero cuando uno ya puede empezar a delegar, después pasa por un tema de confianza más que nada, y creo que parte de eso ya un poco la tarea está hecha, tener personas que también puedan comprometerse o que también acepten lo que tú estás planteándole. En ese sentido, bueno, Fabián estaba un poco ya convencido, él también me convenció a mí, entonces no había que hacer mucho con convencerlo más respecto a la visión. Pero claro, o sea, hay un trabajo también que tiene que ver con explicarle a las otras personas qué es lo que tú ves o cuál es la meta de este proyecto, cuáles como las metas a mediano, a largo plazo, y que si creen, también ahí hay mucho camino no hecho. Entonces, como la mezcla, creo que la mezcla está entre uno primero tener claro o las cabezas del proyecto, tener clara la visión, tener clara la cuál es el objetivo del evento y después transmitirlo de buena forma y las personas que se unan a eso ya son como pasan a ser parte fundamental del desarrollo del proyecto porque también creen en la visión y también creen en lo que hace el evento y creen en que esto puede ser un cambio en este caso en la forma de trabajo. Entonces yo creo que por ahí va.
Mira, yo, bueno, no sé, tengo súper buenos recuerdos, pero me acuerdo también que costó harto. Fueron hartas reuniones acá para solucionar, apagar pequeños incendios, conseguir proveedores y cosas que nos iban surgiendo sobre la marcha, porque si bien uno tiene un plan, no todo sale en la práctica como uno lo espera. Y es ahí donde se ve también el temple de las personas para ponerle el hombro e ir parchando, pero parchando bien y consiguiendo a veces cosas mejores de lo que uno tenía presupuestado. Y en ese sentido, quiero destacar la labor de la Fran y preguntarle también para ella cómo fue, porque aparte de gerente comercial fue gravitante en el área de producción. Y recordemos que esto fue un evento grande, se hizo en el Dreams. Llenar el Dreams no es fácil. Y aparte que el evento no era completamente gratuito, si bien habían invitaciones subvencionadas y todo, eran como tickets pagados, ¿no es cierto? Mm. Que tampoco es fácil vender porque era la primera versión y vimos que esto igual se repletó. Entonces, en términos logísticos y de convocatoria y todo, me gustaría que la Fran hiciera un recuento de qué fue lo que más le costó o lo que más le gustó hacer.
Mira, en términos generales me gustó el trabajo como equipo que desarrollamos. Yo creo que a diferencia de ustedes, yo no tenía mucha experiencia en términos de la producción y la logística de un evento que ustedes ya vienen con un background súper grande. Para mí era como un desafío desde cero que lo tomé así, con la mejor actitud. Y como tú bien dices, no siempre fue fácil, pero uno trata de reaccionar rápido y reaccionar con buenas soluciones. Y en términos generales creo que el equipo se apoyó con más personas que hizo súper factible esas soluciones. Estaban todos como muy dispuestos a solucionar. Y de repente cuando tú generas una solución pero luego no la puedes implementar, la solución no tiene tanto valor. Entonces creo que en esos términos fue fácil un poco liderar la producción y la logística. Creo que nosotros como equipo también teníamos lineamientos claros de lo que queríamos conseguir con el equipo, de cómo el evento, perdón, de cómo lo queríamos encauzar. Entonces, no, si bien quizás lideré esa parte, siento todo el tiempo que fue un trabajo en equipo. Yo cualquier duda, por lo mismo, por mi falta de experiencia un poco en esto, se los consultaba y siempre tuve como buena acogida, un buen consejo para considerarlo. Fue una experiencia.
Ojo, tampoco nunca tuvimos problemas tan graves, creo yo. O sea, claro, fue tedioso todo el tema de resolver cosas.
Detalles.
Pero nunca tuvimos un problema tan
o sea, gigante. Es que este es un evento hecho a pulso.
Por ejemplo, un problema grande que tuvimos puede haber sido la caída de la
internet.
De la ministra.
Ah.
Sí.
De la ministra de Trabajo, que fue como...
La Jime.
Claro, que fue como dos días antes o tres días antes, y cosa que creo que la gente esperaba que viniera por el tema de como el apoyo más oficial del gobierno. Creo que fue como lo más grande en ese sentido, que después, claro, como que repercutió en que hubiera un reemplazo más rápido, pero en realidad creo que no tuvimos problemas tan grandes. Sí. Quizá podríamos hablar después de lo que pasó en el evento con el tema de la organización en el día del evento, que eso sí que creo que fue algo que aprendimos todos de hacer como una planificación o hacer como una especie de demo de evento antes del día anterior para saber con quién nos íbamos a topar, pero aparte de eso creo que nada más.
Sí, o sea, yo creo que cuando tú partías un esfuerzo de este tipo construido bien a pulso en todas las áreas, pues te haces cargo de cosas que en las que no eres como necesariamente experimentado. Entonces, cuando te haces cargo de la producción, quizás en eventos grandes hay una productora, ¿cachai? Entonces hay una capa de producción que se hace cargo de muchos detalles logísticos y éramos nosotros mismos, liderados, ¿cierto?, por la Fran, con la experiencia también la Romy ha producido este evento, entonces de ahí venía alguna experiencia, pero lo normal en un evento tradicional
es que se externaliza
y hay una productora en medio. Y nosotros mismos éramos la productora, éramos el contenido, éramos la experiencia, éramos el contacto con los panelers. Entonces, eso sin duda que es un desafío adicional, pero también es bueno como partir de abajo y pasar por toda la etapa independiente a lo que llegue, porque seguro que 9.5 sigue creciendo y quizás va a tener capas de producción luego cuando lo permita, ¿cachai? Y hay otras que, pero ya sabemos cómo se hace, ¿cachai?
Exacto, y bueno, esa era la pregunta, también era un poco capciosa y dirigida porque en el fondo este mismo ejemplo me interesaba extrapolarlo porque nosotros tenemos comunicacionalmente como evento también que queremos sostener durante todo el año. Queremos levantar temas, queremos instalar conversaciones que son importantes para el mundo emprendedor, para la gente que está partiendo, las personas que trabajan remoto, etcétera. Y en este caso, el hecho de que nosotros seamos jóvenes, que estemos tratando de levantar un evento de este tipo, es muy fácil de hacer la analogía con un emprendedor, por ejemplo.
Es un emprendimiento en sí.
Es un emprendimiento en sí, el evento. Entonces, todo lo que hemos conversado también, creo que en un 100% es traspasable y refleja la realidad de lo que es generar algo con esfuerzo, con pocos recursos, pero estando las ganas, para mí siempre eso es lo primordial, y las redes, ganas sí. Y redes y estamos.
Y la disposición a aprender, porque exacto. Yo un poco creo que para mí uno de los aprendizajes que me dejó potente el 9.5 fue que al principio, como decían, no teníamos exactamente claridad de todos los detalles de lo que iba a ser, pero esa como incertidumbre, no saber, que es parte también del emprendimiento cuando estáis como explorando, ¿cierto? Hasta que lográis desarrollar un producto que hace sentido, entonces toda esta cosa de iterar y validar, justamente está normal, está bien. Luego ya si tenéis que tener una propuesta, entonces al principio no sabíamos exactamente qué iba a hacer, pero de a poco las conversas también con otros organizadores de eventos creo que también fue súper clave, creo que eso ayudó mucho. Bueno, una muy buena disposición encontramos en otros organizadores que también fueron agregando como elementos, ingredientes que después fuimos uniendo entre todo el feedback que fuimos recibiendo para que el evento realmente hiciera sentido. O sea, a mí me gustaría, o la experiencia nuestra dice que tal cosa resulta, que este tipo de contenido funciona, que los paneles, por ejemplo, son de los platos fuertes, que tenéis que cuidar mucho el tema de la recepción y la acreditación de tal manera. Y bueno, entonces todos esos ingredientes se fueron sumando y fuimos construyendo, después ya cada vez era más real, concreto y tenía forma en nuestra cabeza lo que era 9.5, algo que nació con menos límites y bordes, ¿no? De a poco ya empezó a tomar forma y fue agradable, creo, para todos ver el resultado final de la propuesta.
Sí, ahí creo, yo quería como agregar algo porque con lo que habían mencionado antes respecto a las capas de producción, creo que hay algo que no vamos a recuperar nunca, que es como el sentido de ser un equipo pequeño y aprendiendo, que es como toda la hospitalidad, entre comillas, que se ofreció la primera vez del evento. Podemos igualarlo, pero nunca lo vamos a tener de vuelta. Y creo que también ese es un desafío súper importante para este año, que es como cómo hacemos para que la gente se sienta tan preocupada, tan como como que estábamos encima de ellos todo el tiempo viendo que estuvieran bien. Y eso se sintió en los asistentes. Y creo que esa es como la mezcla entre el equipo que está aprendiendo y el equipo como que también tiene algo de experiencia, pero ya este año aprendimos y es como también una vara alta que hay que mantener. Como, ¿cómo hacemos para que todas las personas se sientan como que están siendo reconocidas, que están siendo tratadas bien, para no perder ese valor que fue algo que tuvimos como un comentario positivo de varias personas? Y ahí un poco hay que cuidar también cómo crece el equipo, cómo crece la infraestructura general de la cadena de mando, por decirlo de alguna forma, porque no hay que dejar perder ese sentimiento como de preocuparse de cada asistente.
Yo creo que esa fue la pasión con la que todos trabajamos, porque si bien lo podíamos haber externalizado quizás por Lucas, no se podía y nos tocó hacer a todo de todos. Fue lo mismo, o sea, queríamos que saliera todo tan bien, nos habíamos esforzado tanto.
Lo dimos
que,
todo.
Exactamente, lo dimos todo, no podíamos caer en tratar mal al invitado, o sea, era intrínseco en nosotros que todos se sintieran agradados, que disfrutaran el evento, quizás tanto como nosotros habíamos disfrutado también la producción del mismo.
Es como los boliches que son atendidos por su propio dueño y le ponen el cartel, nosotros deberíamos hacer una gigantografía que diga 9.5 atendido por su propio dueño.
¿Sí? Sí.
Le da el toque.
Sí, eso deberíamos repetirlo de nuevo o hacer algo alusivo este año, creo.
Sí.
Sí. De todas maneras, hoy chicos, nosotros estamos llegando casi al final de este primer podcast, pero quiero dejar una pregunta abierta para los tres. Me gustaría que los tres me dieran sus aprontes de cuáles son los desafíos que se vienen para 2017 y sus expectativas también, partiendo por Felipe, si es posible.
Bueno, vamos, yo creo que vamos a tener más conversaciones de esto a medida que vayamos avanzando la fecha, a medida que vayan saliendo más episodios de estas conversaciones. Pero en realidad hay varios desafíos. El primer desafío, como implícito de todo, es mantener la calidad del evento, que ya es un desafío súper grande. Porque creo que tuvimos harta planificación y hartas cosas que hicimos para que esto saliera bien, pero tuvimos también mucha suerte. Entonces, contar con esa suerte nueva va a ser difícil, creo, por la gente que estuvo presente, en especial por como las empresas que tuvimos el apoyo. Entonces, eso primero. Lo segundo ya es como empezar a pensar un poco más en grande y empezar a pensar en lo que tiene que ver con cómo institucionalizar esto de mejor forma. Aquí hay varias oportunidades de aliarse con el gobierno, con ProChile, que Chile es un aliado súper importante porque no es como el canal oficial hacia afuera, hacia otros países. ¿Cómo hacer de que esto se gremialice de alguna forma? Creo que eso es muy importante porque eso permite tener una voz y permite tener oficializar este tema. Entonces, eso creo que es otro desafío importante para este año. Y un tercer desafío es ya todo lo que tiene que ver con empezar a conectar gente, pero conectar gente de forma más oficial también, que el año pasado lo hicimos con los asistentes y con las empresas que estaban, se generaron conversaciones, se cambiaron tarjetas, pero ¿cómo lo hacemos este año para que eso sea más oficial, para que haya un seguimiento, para que finalmente podamos crear una oportunidad dentro de este evento, y no solo en este evento, sino que también en otras instancias también que podemos crear, que queremos hacerlo también, no solo tener un evento grande en el año, sino que tener también otras instancias donde se pueda vivir el 9.5. Pero eso, o sea, ¿cómo ayudamos a conectar trabajadores con empresas que estén buscando talento remoto en cualquier parte del mundo?
Perfecto. Y para ti, Fran.
Concuerdo mucho con lo que dice Felipe. Creo que hay varios ejes a considerar este año, pero principal, mantener o superar la experiencia que tuvieron en general los asistentes, considerando una buena experiencia de los asistentes. Creo que eso engloba todo, la producción, la postproducción, esos días, todo lo que conlleva no solo las charlas, sino también la experiencia que tuvieron en la ciudad, los expositores que vinieron a dar las charlas en el evento. Eso me parece súper importante. Y lo otro que me gustaría ver harto después del evento es darle una trayectoria, que no sea tan un evento al año, sino que tenga más hitos entre medio, entre cada evento. creo que la comunidad está, que este año es súper importante seguir desarrollándola, si bien tuvimos un alcance mucho mayor al que habíamos esperado en términos de los asistentes, creo que puede crecer y que hay un nicho que está súper interesado en seguir recibiendo contenido, en seguir reuniéndose constantemente. Entonces creo que hay que potenciar, hay que igualar o mejorar la calidad del año pasado, pero también centrarse en una continuidad.
Súper. Y Fabián, desde tu tribuna de nube, ¿qué te gustaría complementar para estos aprontes desafíos 2017?
Yo, algunas cosas ya lo dijeron, voy a tratar de no repetirlas, como de experiencia y calidad. Súper de acuerdo con eso. Yo creo que también tenemos que lograr atraer más empresas, hacer más vinculación. Hay una validación necesaria y un trabajo y un ejercicio necesario de hacer, de conseguir que empresas que por lo general se gastan sus lucas en eventos y en actividades de este tipo en Santiago, también se puedan abrir a propuestas que vienen fuera de Santiago, fuera de la región. No lo digo con un ente como o como con un ánimo regionalista, así, porque yo me vine a vivir de Santiago para acá, entonces no tengo un rollo con eso, pero efectivamente cuando estáis buscando como polos de desarrollo nuevo, es súper importante que esa vinculación surja desde todas las esferas, ¿no? Y la esfera corporativa, empresarial, también es algo que, y ahí el desafío también pasa para nosotros, es cómo logramos conquistar a ella y entregarles realmente una propuesta, una promesa, un valor a ella. Así que ahí hay una cosa con vincularnos más con las empresas. Y me refiero más como a la parte corporate. Tuvimos igual a Google, tuvimos a Cisco, creo, en esta experiencia, son los que me recuerdo de los grandes. Pero la verdad que el evento estuvo sustentado fuertemente por las startups que nos acompañan, o sea, emprendedores que estuvieron, que dieron el contenido, que vinieron, que apoyaron, que se la jugaron, que creyeron. Ellos sustentaron, tenemos que conseguir que empresas grandes también se vinculen.
Creo que ahí incluso dijiste, hay una idea de producto que yo también le estaba dando vuelta, que es, podemos ofrecer un producto para que empresas grandes o corporate compren este framework o organización de proyectos de eventos.
¿Sí?
Creo que ahí hay una oportunidad súper buena.
Ajá. O sea, como... No lo entiendo tan bien, ¿en la hora?
Es como, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de hacer este evento y lo vamos a tener de nuevo.
Sí.
Y tenemos experiencia en general desarrollando hackathon, más otros eventos. Entonces una atracción hacia estas empresas grandes que están buscando esto, o sea, las empresas grandes buscan ser más ágiles, ser más meterse en este tema como el emprendimiento, la innovación, pero no lo pueden hacer porque son grandes, pueden hacer pero lo hacen tienen que tomar tiempo. Entonces una idea puede ser como quizás nos apoyan a nosotros y nosotros los apoyamos a ellos con un framework o con una planificación o con nuestra experiencia de organizar eventos, así.
Claro, como convertir el evento también en una herramienta que les genere un producto a ellos.
Claro.
¿Cómo conseguimos que a través del evento ellos puedan suplir una necesidad que tienen dentro de algunos de sus temas, quizás que tengan que ver con innovación o con desarrollo de productos, soluciones? También la contratación de talento remoto creo que también es algo interesante, este cambio cultural para las grandes empresas. Cuando estuvimos aprendiendo el año pasado sobre trabajo remoto, vimos que, no sé, American Express, por ejemplo, tiene el programa American Blue y tenían mucha de su gente trabajando remoto y se ahorran millones de dólares por ese tema. Entonces también es finalmente es una oportunidad el trabajo remoto en sí para las empresas y aprender a trabajar remoto, tener una cultura de trabajo remoto y contratar remoto y trabajar con equipos distribuidos, también es algo que requieren hacer, yo creo, algunos que hoy día no se han metido tanto. Otra cosa que yo tenía también apuntada como es cómo hacemos también pensando que el año pasado los obtuvieron más los emprendedores, las startups, ¿cómo hacemos que el evento sea también un momento para que se muestren las startups, se vinculen las startups, empiecen nuevas ideas, empiecen nuevos proyectos, y cómo hacemos para intencionar un poco más ese tipo de relaciones y dirigirlas, articularlas, facilitarlas para que pasen? Así que surgen cosas como desde un demo day a algunas actividades que puedan ocurrir incluso dentro de 9.5 relacionadas al mundo de los que están con ideas, los que están con ganas de emprender. Porque ahí hay dos visiones o dos cosas que tienen que ver con el trabajo remoto. Una es el trabajar como empleado a distancia, pero también el tener la capacidad de crear productos y servicios que puedan instalarse desde aquí y que puedan servir para cualquier lugar, soluciones que también se crean a distancia y que son consumidas a distancia y que también son creadas por equipo a distancia. Entonces también yo creo que hay que ver cómo 9.5 tiene una pata hacia el apoyo para los que quieran crear productos y servicios que tienen una mirada global.
Súper, yo igual quiero ser modestamente mi wish list para 2017. Quiero y deseo con todo el corazón que sigamos contando con el apoyo de los medios regionales acá, que nos cubrieron bastante. Los medios nacionales también se portaron un 7. Yo creo que el clipping que extrajimos al final del evento fue bastante nutrido. Superamos con creces, más allá de los indicadores que tenemos que con los que tenemos que responder a nuestros patrocinadores, auspiciadores. Es un tema de que generalmente nadie es profeta en su tierra, sin embargo, esta habiendo sido primera versión, nos apoyaron muchísimo. Así que
¿fuiste emprendedor del año por esto? ¿O como esa cosa que salió?
¿Quién? ¿Felipe? ¿Sí? Felipe estuvo
nominado. ¿Dos votos?
Felipe estuvo nominado, pero la nominación es más importante.
Tú mismo, pero está bien, pues.
Sí,
pero a veces recuerdo qué pasó. No sé, pero hubo un reconocimiento ahí. Sí, ya. Pero no cachaba, no tenía ni idea.
Lo que pasa es que el sector.
Pero igual, ¿salió fluvial? Ojalá.
No sé. Pero
ojalá. O, ¿qué salió?
Salió este tipo de Panguipulli, que es el director de orquesta.
Ah, bueno,
pero, sí. Pero está bien puesto el premio, entonces está bien, sí, regalado. Sí, está bien. El tema es que ser nominado, exactamente. Exacto. La nominación ya es el reconocimiento, sí. No importa quién gane.
Honestamente, la verdad que yo esa cosa de la premiación no es tan como el objetivo en sí mismo. Uno no trabaja para eso al final.
Sí, aparte, sí. Que es una súper buena iniciativa.
Me callo.
Una súper buena iniciativa que tiene el Diario Austral para poner el talento en evidencia. Así que también lo felicitamos por eso, porque yo, bueno, Diario Austral también nos apoyó muchísimo en la cobertura del evento.
Sí, eso estuvo muy, muy bueno.
Sí, bueno, y lo otro es que, bueno, nosotros sí confiamos mucho en los medios regionales, le tenemos puesta toda nuestra fe, y queremos también entregarles contenidos de valor. Entonces, por eso pretendemos hacer estos desayunos, estos meetups para prensa también, que hicimos el año pasado desde Nube. También recordarles que nosotros somos digitales por excelencia, por eso nos encuentran en Facebook, tenemos una fanpage que es 9.5, también pueden seguir la fanpage de Nube, asimismo el Twitter, y tenemos un blog habilitado en Medium, donde vamos subiendo contenido bien interesante que es propuesto por todo el equipo. Tratamos de hacer post lo más digeribles posible para que todos puedan entender y leer. Nos interesa la bajada a la gente, por cierto, no solo las áreas específicas de desarrollo tecnológico, sino que el trabajo remoto es algo que es para todos. Es transversal a todas las áreas también. Para nosotros es importante que se entienda eso. No es necesario ser un super mega genio informático para tener un trabajo remoto. Puedes ser dueña de casa, da lo mismo, pero son nuevas modalidades de trabajo que van a facilitar y van a promover la economía del país, por supuesto.
Ahí hay oportunidades también para este tema de como los emprendedores, porque cuando tú puedes acceder a talento o soluciones de personas que están en cualquier lugar, puedes empezar a hacer cosas nuevas. Entonces ahí también hay una cosa con crear nuevos productos que también pasa que muchos de soluciones que existen hoy día de trabajo remoto funcionan pero en inglés, ¿cachai?
Claro.
Pero el mercado en español también es algo interesante. O sea, hay 700 millones de personas en el mundo que hablan español, ¿cachai? Entonces ahí también hay algo interesante de talento remoto.
Por eso somos el encuentro de trabajo remoto más grande de Latinoamérica, ¿no?
Sí, hay que seguir avanzando para allá.
Y para despedirnos, amigos, que no se olviden, los que nos están escuchando, de replicar este podcast si les gustó, y también si nos está escuchando algún potencial auspiciador que se puede contactar con nosotros. Las redes están abiertas, nosotros también estamos con toda la mejor disposición, así que es cosa de que ingresen al sitio 9.5.cl y ahí van a ver todas las formas que hay de contactarse con el equipo organizador.
Sí, ojo que, bueno, yo antes de terminar quería agradecer a Corfo, porque Corfo es un pilar fundamental dentro de todo lo que estamos hablando, y creo que podemos habilitar una sección con ciertas notas o cosas que hablemos acá van a estar ahí posteadas en la parte donde coloquemos este audio.
Por supuesto.
Así que, como lo que mencionaste, la página y todo eso, porque para que tengan acceso rápido.
Se viene bueno el podcast, los próximos sí. episodios.
¿Sí? Otra cosa que veo es que antes de que se me quedó, era como que tenemos que empezar a seleccionar contenido, qué es lo que la gente quiere, como escuchar,
que nos propongan también.
Entonces, hago una invitación ahí a la gente que está escuchándonos, ojalá hasta este minuto, y que ponga qué cosas, qué contenido, qué formatos, qué cosas quieren, son de valor para ellos.
Estupendo. Bueno, entonces yo les agradezco a Felipe, a Fran, Fabián por este espacio, por este tiempo de rica conversación, que en el fondo se parece mucho a las reuniones que tenemos, pero nunca las grabamos. Así que ha sido muy cómodo
deberíamos
para mí.
Grabarla.
Sí, las deberíamos grabar. Ha sido muy cómodo y grato para mí estar hoy día acá en los headquarters de Uprise con rico aire acondicionado.
En iTunes. Para nosotros es súper importante tu opinión y recibir tus aportes. También puedes seguirnos en redes sociales, Facebook y Twitter de Nube Cowork o la fanpage de 9.5. Y también en nuestro blog de la plataforma Medium, donde también puedes sugerirnos algunos temas. ¡Hasta la próxima!